Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Carlos Coca en su sección Revolucionarios Judíos en España. ¿Qué tal, Carlos?
Bueno, pues aprovechando ya el frío, este final de año, que ya se presenta el invierno de verdad.
Bueno, y hoy vamos a hablar de un personaje que es más conocido en Estados Unidos que aquí, ¿no?
Efectivamente, hoy vamos a hablar de un estadounidense muy universal que también estuvo en España y que tiene una biografía fascinante, como la de todos estos judíos revolucionarios que estuvieron por la anchísima península ibérica.
Pues empecemos cuando quieras.
Perfecto, Jorge. Pues vamos a hablar de Waldo David Frank. Él nació en Nueva Jersey un 25 de agosto de 1889. Y falleció en la gran ciudad de Nueva York el 9 de enero de 1967. Su vida es increíble. Fue un reputado novelista, hispanista, ensayista y escritor de vanguardia estadounidense. Una de las figuras literarias y políticas clave durante los años de la Gran Depresión, del crack de 1929 norteamericano. Frank procedía de una próspera familia con raíces sefarditas. Su padre era un afamado abogado en Wall Street. Él tuvo la magnífica fortuna de poder recibir una exquisita educación. Era desde su tierna infancia ya un niño con unas habilidades, con unas altas capacidades, y llegó a estudiar en Suiza y en la Universidad de Yale. Frank estuvo influido por Walt Whitman y las vanguardias europeas y norteamericanas de su época, y también por el novelista ruso Máximo Gorki, entre otros muchos. Supo cultivar a unas grandísimas amistades que le acompañarían durante toda su vida y que contribuirían a forjar su personalidad y su escritura. Pertenece así a una generación de jóvenes irrepetibles, de escritores norteamericanos periféricos o con residencia en los Estados Unidos, que eran de origen griego, armenio, ruso, sudamericanos o de ascendencia hebrea. Se le puede considerar plenamente vanguardista, un escritor de ruptura, marxista, y que tuvo incluso un acercamiento a una óptica literaria desde los puntos de vista homosexuales, algo realmente innovador en la época. Es decir, era un adelantado a su época y un verdadero revolucionario de pro. Entre sus aspectos políticos, podemos decir que presidió el primer Congreso de Escritores Americanos en 1935, que estaba muy influido por las izquierdas. Él fue periodista profesional, Frank, trabajó en The New Yorker, en esa revista, o en The Menorah Journal, otra revista de los disidentes de izquierdas judíos en Nueva York. También estudió el misticismo y las religiones orientales, así como el judaísmo y especialmente los colectivos judíos de su época, los contemporáneos. Tiene grandes obras relacionadas, de hecho, con el análisis judío desde una perspectiva de izquierdas. Por no entretenernos más, citaré El judío de nuestro tiempo, una auténtica delicia, traducida al castellano y que os recomiendo como lectores, si tenéis algún día oportunidad de leerlo. Y, por supuesto, estableció contacto con múltiples sociedades hebreas en todo el mundo, especialmente en América, donde él siempre se sintió auténticamente identificado y con una perspectiva política propia, que era un verdadero americanismo. Antimilitarista convencido, comunista heterodoxo, disidente del Partido Comunista de los Estados Unidos, con quien terminaría rompiendo en los años 30 y que le acarrearía unas gravísimas consecuencias, Jorge. En 1916 se casa con la educadora y psicóloga Marga Naumburg, de la que se divorcia poquito después, 4 años más tarde. Y aprovecha para hacer en su juventud, o en su madurez más temprana, más bien, viajes por todo el continente americano, con políticos y escritores, como con su amigo José Carlos Mariátegui, que sería uno de sus principales valedores, con la argentina Victoria Ocampo, y fue él quien le propuso a esta magnífica escritora, a Ocampo, que era importantísimo realizar una revista con una perspectiva americana, que uniera a los hablantes de la lengua castellana de todo el continente. Esta es una revista de vanguardia y de primer orden, que es la revista Sur, en la cual escribirían más tarde desde el propio Frank, Alfonso Reyes, Borges o Guillermo de Torre, entre un larguísimo etcétera. Él mismo dice, Frank, una revista, no, no solamente de jóvenes ni de polémica literaria. Se trata de algo totalmente distinto, más continental. Porque mira, o desentrañamos la América oculta por mentiras, mitos, lugares comunes y propagandas chillonas, o las relaciones entre nosotros se deterioran de más en más. Bueno, esto nos puede hacer una aproximación a cómo es este Frank antes de su llegada a España, que es en lo que nos vamos a detener en estos últimos minutos.
Vamos allá, entonces, porque estabas hablando justamente de los años 30, ¿no? O sea que
Efectivamente.
tenía la biografía a punto de caramelo para una situación como la que se vivía en España entonces.
Así es. Él, a fines de los años 20, realiza un viaje por España y Marruecos que le conmociona. De esa experiencia viajera se publicará un libro, Virgin Spain, la traducción al castellano, el conocidísimo España Virgen, de Frank. Lo publicará la revista de Occidente, la dirigida por Ortega y Gasset, de la cual era Frank un grandísimo seguidor, en el año 26. Nosotros vamos a acompañarnos de una serie de textos directamente de esta grandísima obra, España Virgen. Además, aprovechando, sí, tengo en mis manos, bueno, pues un ejemplar de la segunda edición de España Virgen, de la revista Occidente, en este caso del año 1930, ya una década que nos adelanta lo que va a suceder. Bueno, la dedicatoria de este libro es explícita, directa. Frank dice: a mis hermanos de América, que hablan español y portugués, y cuyos hogares se alzan entre el Río Grande y la Tierra del Fuego, pero cuya América, como la mía, se extiende desde el Ártico hasta el Cabo de Hornos. Esto nos hace una aproximación de ese espíritu, bueno, pues de entendimiento entre la España madre con todo el continente americano. Frank, en la gratitud, se acuerda de los monstruos intelectuales de la época, especialmente españoles. Habla de por la hospitalidad de sus gentes. Si ya no hubiese otras razones, el viajero del mundo amará siempre estas tierras, cuyo drama es el asunto de mi libro. Y a partir de ahí cita a su amigo Federico Donis, hispanista, que trabajaba en Estados Unidos en literatura, a Unamuno, que le abre las puertas, a Ganivet, a José Ortega y Gasset, que es el, bueno, pues el patrocinador de este libro que posibilita que se imprima en España, a Manuel Cossío, a los grandes de la generación del 98, como Azorín, como Baroja, como Díez Canedo, por supuesto a Pedro Salinas y otros amigos del continente americano como Alfonso Reyes, y por supuesto a su grandísimo amigo, el poeta León Felipe, que es el traductor de esta obra del inglés al castellano. León Felipe es quien traduce España Virgen. Se inicia así. Quería detenerme unas palabras. Citando a Frank, el cielo de España está muy alto, muy alto, muy lejos de la tierra, muy alto, muy lejos de España. Está como separado de España. Es un claro cielo blanco. En él la luz del sol es blanca y las nubes son blancas. Es un claro cielo tranquilo. Las nubes están quietas. Como fijas en un cristal, se diría que la luz del sol es la luz del cielo, la luz de las nubes altas, de las nubes lejanas de la parda tierra de España. Bueno, con esto, serie juego de palabras, nos lleva al existencialismo y a un análisis profundísimo de una calidad literaria, analista, por supuesto, pedagógica, de la España de los años 30, que va a ser, por cierto, uno de los bestsellers durante toda la década en España hasta, Bueno, pues la proclamación del régimen de Franco, que evidentemente pues traería muchos problemas a este libro y a esta publicación de un pensador, un escritor eminentemente antifascista, Jorge. Bueno, este viaje que le conmociona a Frank, como le había pasado unos años antes a Ehrenburg, a otra judía universal, a Ruth Matilda Anderson, a uno de los monstruos del análisis filológico, a Menéndez Pidal y su esposa María Goyri, pues transformaría radicalmente a Frank. Él durante los años 30 abandona las sendas del comunismo ortodoxo, es decir, el estalinismo, se desencanta absolutamente con Rusia, Frank, y se va transformando poco a poco hacia una izquierda más radical y por supuesto, antiestatista, atraído por el trotskismo y especialmente por el anarquismo. Y esto es gracias a su segundo viaje a España, en el año 1936. Ha estallado la Guerra Civil Española. Los frentes de guerra están, bueno, pues ya sentados en la península. Y Frank se presenta en Barcelona, en la gran ciudad revolucionaria. Y allí no solamente viene como cronista de una serie de periódicos norteamericanos, que es su cometido, sino que también trae el anhelo y la expectativa de poner su granito de arena en esa revolución libertaria, cada vez más estudiada en España, pero especialmente en el extranjero, donde ahí sí se le ha prestado mucha atención de los estudios historiográficos y literarios. Pues Frank viene con esa enorme ilusión de poder, pues, ser un activo más en esa revolución que estaba transformándolo absolutamente todo y de la cual Barcelona era la capital revolucionaria del mundo. Una ciudad, además, como hemos dicho otra vez, gestionada por los anarquistas. Frank se encuentra con un enemigo que nos espera y es con el propio Partido Comunista de España y con sus secuaces de Moscú. Y es que él, como había roto absolutamente con los comunistas estadounidenses, con el Partido Oficialista, los comunistas de España lo recibieron de unas malísimas formas, tanto que él tuvo miedo por su vida y le pide ayuda a los libertarios, que si lo pueden acoger. Se encuentra con un antiguo amigo, Amalio Quílez, importante anarcosindicalista, que es conocedor de todas estas desgracias que le están ocurriendo a Frank nada más llegar a España, al puerto de Barcelona. Y Quílez acude a Jacinto Torío, el director de la Solidaridad Obrera y uno de los personajes clave en esa Barcelona libertaria. Y le dice a bocajarro: "Buenos días, Jacinto. Esto vamos a leer las memorias de Torío, que no he citado, disculpad. Pues las memorias, Torío dice que su amigo Amalio Quílez le dice literalmente: "Buenos días, Jacinto. ¿Has leído Frente Rojo de hoy?" Frente Rojo era el diario de los comunistas de Barcelona. "Sí. ¿Has visto la arremetida contra Baldo Frank?" "Sí, Amalio, y no la entiendo. Conozco a Baldo Frank a través de España Virgen únicamente y creo que quien ha escrito ese libro no puede ser enemigo nuestro. ¿Qué sucede?" "Baldo Frank llegó anoche de París. Está hospedado en el Hotel Majestic, en la Rambla de Cataluña. Lógicamente, como tú dices, es amigo nuestro. Viene de ver de cerca nuestra guerra y escribir sobre ella para el Times de Nueva York. Pero leer esta mañana la bienvenida que le da Frente Rojo, el pánico se ha apoderado de él." Y así es. Frank teme de sus antiguos amigos, ahora adversarios, que son los comunistas más ortodoxos, y se aproxima a los libertarios, que en aquella época pues eran la hegemonía en Barcelona. Y a partir de ahí comienza a descubrir un mundo nuevo, de obreros, de estudiantes, de mujeres que se estaban organizando y haciendo las primeras asociaciones feministas de España, como Mujeres Libres, de literatos, de una ciudad totalmente colectivizada, en la cual la propiedad privada se había abolido y se había bueno, pues creado unas estructuras revolucionarias nuevas. Y se va haciendo amigo de alguien que le va a acompañar durante toda su vida y que después, en el exilio, Frank le devolvería el favor ayudándolo, que es de este grande del periodismo español, que es Torío. Y Frank se queda con los libertarios, se queda y se suma como uno más, bueno, pues en la medida de lo posible, siempre sin olvidar su cometido de corresponsal a esa Barcelona revolucionaria, que a la vez entronca con el judaísmo, del cual él procede, del cual su familia tanto le ha hablado que en el año 1492 han sido expulsados, y por el cual, algo que siempre sorprende a Torío y al resto libertarios, conserva el ladino como idioma, y es con el que se mueve. Llegan a citar, en bromas, que Frank hablaba en España, aunque dominaba perfectamente el castellano moderno, pero que cuando quería, hablaba como el marqués de Santillana, algo que le hace sonreír, pero también le hacen trocar con esos exiliados, con esos, sí, revolucionarios y rupturistas de su época, como fueron los sefarditas expulsados, y del cual Frank, sus ancestros, le han enseñado hasta el idioma que manifiesta en las conversaciones, cuando lo estima oportuno, con sus más allegados. Tanto es que en esos largos paseos, en esas largas tertulias que hacen por esa Barcelona revolucionaria, colectivizada, la cual Frank desea quedarse, pues en un paseo con Torío por la antigua judería, por el gótico de Barcelona, dice esto, y vamos a leer con tu permiso, yo creo que un párrafo interesantísimo de estas memorias, No éramos tan malos, de Jacinto Torío, que nos puede hacer una idea, bueno, pues del sentir de Frank y de toda esa comunidad, del cual decían que hablaba como, como hemos dicho, como el marqués de Santillán en algunas ocasiones. Y se quedó. La promesa del movimiento libertario fue cumplida al pie de la letra. La curiosidad del escritor estadounidense era insaciable. Fábricas, talleres, frentes de combate, colectivizaciones catalanas y aragonesas fueron visitadas por él. En ellos encontró preciso material para sus crónicas, que publicaba en el periódico neoyorquino. En las mismas, el autor no elogiaba así porque sí lo que veía. Cuando el elogio era merecido, no lo escatimaba. Cuando Ubaldo Frank se hallaba en Barcelona, solía pasar por la redacción de Solidaridad Obrera casi todas las tardes. Y con frecuencia me lleva a recorrer en su compañía la zona más vieja de la ciudad condal, que conoce minuciosamente. Cierto día, al cruzar una estrecha calle a espaldas de la catedral, se detiene, contemplando con arrobamiento un azulejo incrustado en la pared de una casa, junto a una esquina. Espera, me dice, esto, y señala el mosaico. Tiene una antigüedad de siglos. Lleva una leyenda en hebreo que dice, Calle de la Sangre. Estamos en el viejo barrio judío de la Barcelona del siglo XV. Eso, y volvió a señalar al superviviente azulejo, es una reliquia. Entonces, Waldo Frank, con locuacidad desusada en él, refirió muchas veces: ¿Por qué crees que yo sé hablar el castellano? No un castellano tan castizo como el que tú hablas, pero sí más añejo. ¿No has advertido la diferencia? ¿Por qué crees que conozco palmo a palmo toda España? ¿Qué he recorrido sin prisa de norte a sur y de este a oeste? ¿Por qué escribí España Virgen, que tanto te ha gustado? Porque me siento tan español como tú sin habértelo explicado. Ahora te lo explicaré. Yo soy de ascendencia judía sefardí, por eso amo a España, por eso me siento espiritualmente español, aun cuando sea norteamericano, de lo que no reniego. Pero cuando se lleva en el alma un tesoro de tradición hondamente arraigado, es como si lo llevara uno a flor de piel. Mis antiguos antepasados eran de Toledo. Ese azulejo es una reliquia, de siglos que habla, como lo es este barrio, y perdona el monólogo. Escuché en silencio, conmovido, a Waldo Frank. Le temblaba la voz, que tenía un acento patético. Aquella noche, los expertos del ramo de la CNT arrancaron cuidadosamente el azulejo con caracteres hebraicos de la pared y me lo llevaron al día siguiente al periódico, protegido con una especie de embalaje de madera y paja, lavado y sin la menor adherencia de yeso o cal. Relucía tan maravillosamente que parecía recién fabricado. Cuando se lo regaló a Frank, este se negó terminantemente a aceptarlo. No, no, de ninguna manera, exclama. Es de Barcelona, pertenece a la historia de Barcelona. Bueno, repliqué, cuando el barrio sea declarado monumento histórico, nos lo devuelves y en paz. Mientras tanto, consérvalo tú, porque para el caso que se hace aquí de las reliquias, esta llevaba en la pared cientos de años y a nadie le llamó la atención. Cualquier día derriban la casa, si no la echan abajo los aviones enemigos. Y el azulejo quedará reducido a polvo entre escombros. Cuídalo tú, que sientes devoción por las reliquias. Y fue este uno de los regalos que más le emocionaron en toda su vida. Bueno, en unas palabras, situamos a Frank. Emocionantes, aparte alguien experto en la cultura española, que regaló, bueno, pues este manual imprescindible, este ensayo, es España Virgen, en el cual tampoco nos vamos a detener más. Habla de un análisis certero de las diferentes regiones, de sus ciudades, de Salamanca, de Segovia, de los literatos antiguos, hace un análisis cervantino magnífico, por supuesto, a los judíos, los estudia. Me encantaría hablar largo y tendido de él, pero tenemos que ir al desenlace. Tenemos que ir al desenlace y es que la guerra termina ganada por los enemigos de Frank, por Franco. Evidentemente tiene que irse el país. Los últimos años se dedica a su trabajo de profesor universitario, así como a convertirse en uno de los principales hispanoamericanistas del siglo XX. Llega a separarse definitivamente del comunismo ortodoxo, nunca olvidará a sus compañeros libertarios, a León Felipe, a Torío, a quien ayuda en el exilio. Tiene una breve emoción durante la Revolución Cubana en el año 59, que también es pasajera, al ver, bueno, pues el deambular en el cual se convierte la dictadura castrista. Y termina sus días en el año 67, 1967. Para concluir así con uno de los escritores bandera y un referente en toda una generación de escritores periféricos y vanguardistas norteamericanos de ascendencia judía, que como uno de tantos estuvieron en España y estuvieron a punto de cambiar el orden de valores de su época y nos dieron una lección cultural, social y en defensa de las libertades.
Sin duda es un personaje llamativo, atractivo y que vale la pena conocer y acercarse. Y desde ya me voy a apuntar este libro que nos recomiendas, escrito por él en esos años 20, antes de la guerra, pero ilustrando lo que siente un sefardí 500 años después o 400 y pico años después, alguien que está evidentemente en una trayectoria muy diferente como intelectual estadounidense visitando ese país. Muchas gracias por habernos acercado a este personaje y esperamos volver a contar con otros descubrimientos como estos en el futuro. Muchas gracias, Carlos Coca.
Muchas gracias, Jorge, y pasad buenos días de Hanukkah, por si no nos vemos antes.